culminación de la alabanza está en la oración en lenguas. Vamos a adorar al Señor, alabar al Señor fuertemente todos en lenguas, pero no queráis alabarle vosotros, dejad que le alaben las lenguas. Es decir, que el Espíritu Santo mueva vuestras lenguas y vuestra glotis, y que Él mismo se alabe a sí mismo desde vuestros corazones, porque penetra una sanación muy profunda. Que nadie tenga miedo, que nadie tenga sentido del ridículo, que nadie, porque al Señor se alaba con fuerza, con corazón, y esa alabanza es profundamente sanadora. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Que nuestro corazón salga de aquí nuevo, renovado, sanado profundamente. Bendito seas Jesús, aleluya. Hermanos, empiezo yo. ¡Arará! Señor, Perdónanos todo, pero sobre todo, métete tú, Señor, en lo profundo de nosotros mismos, que te alabemos con tu propia lengua, con tu propio amor, con tu propio corazón. Bendito sea, Señor, alabado. Yo te bendigo, Señor, y te doy gloria en esta alabanza de la noche. Bendito seas, alabado sea por siempre tu nombre. Para terminar esta alabanza, yo le pido a los hermanos de música que canten el Te Necesito otra vez, porque lo necesitamos profundamente todos nosotros en nuestro corazón. Y con eso terminamos esta acción de gracias, esta alabanza poderosa por esta Eucaristía que se va a celebrar aquí en medio de nosotros, esta acción de gracias poderosa y santa. Bendito sea el Señor. Alabado seas, con fuerza cantamos esta canción. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Gloria, gloria. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Thank you.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En alguna ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús los de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta palabra: uno tenía una higuera plantada en su vida y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto de esa higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la corto. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, me sobran micrófonos. Yo siempre, en la renovación carismática, me ha tocado anunciar buenas noticias, cosas buenas. Lo que pasa es que hoy, con este evangelio que nos han leído, pues a lo mejor no van a ser tan buenas. Pero como ya me conocéis, pues sabéis que van a ser buenas. Muy bien. Jesucristo tenía 2 cosas que le cabreaban un montón. La primera, los fariseos. Y la segunda, las higueras. Yo no sé qué cólico de higos le entraría a Jesucristo de pequeño, pero si leéis el Evangelio os dais cuenta. Pobres higueras. Se acerca un día una higuera que no era tiempo de higos y por no tener higos la maldijo y le dijo: sécate, pero si no es tiempo. No estaba bien con las higueras. Bueno, y entonces, pues, ¿qué pasó aquí? Pues se le acercaron unos cuantos, imaginad, fariseos, claro, para decirle a Jesús 2 casos que habían sucedido, que Pilatos había matado a unos señores galileos del norte por no sé qué de los sacrificios. Los mezcló la sangre de los galileos con los propios sacrificios. Se conoce que los habían hecho fuera de sitio. ¿Y qué pasó entonces? Jesús les dijo: pues bueno, ¿creéis que esos eran más pecadores que vosotros? Si no os convertís, todos pereceréis. ¿Y esos otros que cayeron en la torre de no sé cuántos, que se cayó una torre cuando estaban unos señores porque había tormenta? Eso lo digo yo. Había tormenta y se guarecieron allí y justo en ese momento se cae la torre y les mata. ¿Creéis que eran más pecadores? Si no os convertís, igualmente todos pereceréis. Pero hay una cosa muy buena, que esto no se refiere a vosotros. No se refiere a ninguno de los que estamos aquí. Y eso es lo bueno. Porque la buena noticia es que nosotros ya estamos salvados. La buena noticia es que ya estamos aquí. La buena noticia es que somos higuera con higos. Si no, ¿cómo íbamos a estar aquí? El problema Jesucristo no lo tiene con nosotros. El problema Jesucristo lo tiene con los fariseos. Que ya sabéis la que tenían montada siempre que se encontraban Jesús con los fariseos. Entonces, pues es buena noticia. A nosotros no nos dice eso, porque por su gracia, por su don y por su misericordia, nosotros ya estamos aquí y su Espíritu Santo nos ha iluminado sobre este tema. Entonces, alguno piensa, como me han dicho por ahí fuera, padre, ¿y cuánto tiempo tendrán que cavar a mi alrededor? Que ya tienes la zanja hecha, mujer. Que ya han cavado suficiente a tu alrededor. Que ya estás dando higos. Sí, puede ser que en otro tiempo fueras lo que fueras. Pero ahora ya estás dando higos. ¿No lo notáis? ¿No notáis vosotros que estáis dando higos? Es decir, ¿no notáis vosotros que está cerca el Señor? Que el Señor está con vosotros. ¿No notáis que no os dice, si no te conviertes, todos pereceréis de la misma forma? Y diréis, ah, pero es que tengo que convertirme más. Vale, pues déjale a Jesús. Déjale a Jesús que venga con su misericordia y que haga él la conversión. Porque si este evangelio o cualquier otra lo entendemos desde la moralidad, lo entendemos desde nuestra cabeza, desde nuestro... pues nos culpabiliza. Y salimos culpabilizados de aquí. Y una asamblea de una alabanza como esta, una asamblea de una alegría como esta, una asamblanza de elegidos, una asamblanza... ¿cómo es? Asamblea. ¿Cómo puede terminar con la gente culpabilizada? No puede. Me gustó mucho cuando esta mañana el predicador dijo que cuando vayamos al cielo nos vamos a extrañar de ver a ciertas personas. Anda, yo pensaba que este no se lo merecía. Pero vosotros no os vais a extrañar, ni yo tampoco me voy a extrañar. Porque no vais a ver a nadie que no se lo mereciera. ¿Por qué? Porque vosotros vais a ir con la sabiduría en el corazón muy profunda de que tampoco lo habéis merecido nunca y por gracia habéis sido y estaréis allí en la gloria de Dios. Y entonces lo mismo, cualquier otro que veáis allí, ah, está aquí este. Claro, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es infinita. ¡Qué belleza la misericordia de Dios! Y será verdad. ¿Por qué? Pues porque, miren ustedes, todos nosotros somos muy pequeños y muy pobres. ¿Dónde se realiza la misericordia? En el pecado. ¿Dónde se va a realizar la misericordia? ¿En la riqueza? Es que tú tienes misericordia de Bill Gates... y de este español que es el segundo más rico de... ¿Tú tienes misericordia económica de Bill Gates y eso? Pero si te pueden tapar con sus billetes. Con esas personas no se necesita misericordia de ninguna clase. pero con la pobreza, en el orden espiritual y en todos los órdenes se necesita, y mucho, precisamente esa misericordia. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Pues miren ustedes, nosotros hemos sido de los galileos, nosotros hemos sido achuchados y por el derrumbe de la torre de Siloé. Nosotros hemos sido pecadores, nosotros somos pecadores porque nunca dejamos de serlo. Y el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es iluminarnos ese pecado, iluminar precisamente, no para que tengamos arrepentimiento, sino para que tengamos compunción, que es una cosa mucho más bonita que el arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre nace de nuestras propias fuerzas. Compunción, como aquellos de los hechos de los apóstoles. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Dijeron compungidos, ¿y qué hemos de hacer? Pues convertíos a Jesucristo. Y es la baza que nosotros tenemos ganada. Es la baza que tenemos. Es más necesario que creáis en esto que todas las culpabilidades habidas y por haber en vuestro mundo y en vuestra vida. Es más necesario que abráis el corazón y el espíritu y todo al Espíritu Santo para que os convenza, y sobre todo para que le deis gracias y creáis que creéis. Porque se necesita creer que creo. Se necesita. Porque muchos dicen, es que yo no tengo experiencia, pero estás aquí, ¿no? Y te gusta estar aquí. Y al que no le guste del todo, pasado mañana le va a gustar. Que todos hemos tenido un proceso. Todos hemos ido poco a poco. El Señor va trabajando, va ejerciendo su misericordia, porque la misericordia del Señor es un ejercicio muchas veces largo, es un proceso largo. Pero ¿dónde culmina ese proceso? Culmina en darte cuenta de que todo tú estás colmado de misericordia. Y claro, pues puede venir la alabanza. ¿De dónde va a brotar la alabanza si no de que te sientes amado? Y además inmerecidamente. ¿De dónde va a venir la alabanza si no de una debilidad ingénita, innata que tú tienes, pero que no cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor no apunta a los delitos. El Señor se hace respetar perdonando. El Señor sencillamente hace de ti gratuitamente una criatura nueva. Y por eso este evangelio no nos viene a nosotros directamente dirigido. Era para los fariseos y para lo que nosotros tengamos de fariseos todavía, pero no para la realidad más profunda de nuestra vida. ¿Qué hay hoy en el mundo? Miren ustedes, no podemos hacer un juicio sobre el mundo. ¿Hay muchos fariseos ahora? Pues a lo mejor sí. Y bueno, ¿y qué hace el Señor con esos? Pues a lo mejor les está cavando la zanja para echar estiércol, para hacer y darles tiempo, pero no 3 años. El Señor da tiempo infinito, toda la vida, toda la vida. Y es necesario rezar con un agua muy buena para esos. Y el agua no puede ser otra cosa que tus lágrimas, si es tu hijo. No puede ser nada más que tu propia agua, tu propia bendición. Esa salvación que tú tienes ya en tu corazón, regalada por Jesucristo, la tienes que derramar sobre la zanja de tu hijo, o la zanja de tu mujer, o de tu marido, o quien sea. ¿Para qué? De higos. Para que en un momento dado, pues el Señor abra el corazón. No sé, porque nadie puede saber. El Señor se reserva totalmente el designio eterno de la gente. Pero nosotros sabemos una cosa, y tenemos esta palabra y es tan bonita. Figuraos que yo he sido uno de los que ha elegido este lema: con amor eterno te amé. Pues no me había enterado. Me han dicho que voté que sí, porque se presentaron 30 o 40. Y yo creo que voté por esto, por este, me han dicho. Pero esta mañana me he dado cuenta, digo, pero qué cosa más bonita. Con amor eterno te amé. Por eso te he atraído con misericordia. Con la misericordia, es como un carruaje maravilloso. Donde tú te montas, donde te monta el Señor y te atrae hacia sus cielos, hacia su empíreo, hacia la realidad más profunda de nuestro propio ser y de nuestro propio corazón. Pues bien, hermanos, creo que es un día para dar gracias, un día para agradecer al Señor y un día muy fuerte en nuestro corazón. Yo lo termino bien. He tenido un día que me he escondido por todas partes porque tenía unos cabreos terroríficos, pero conmigo mismo, producidos por el vientre. Yo no estaba cabreado y yo decía: Señor, tomo posesión de mi vientre. Tomo posesión de mi vientre en el nombre de Jesucristo y que yo ya no sufra más. Pues no. El vientre no se dejó posesionar, y ni oración ni nada. Dolor y dolor y dolor todo el día. Pero ya esta tarde, a media tarde, en un momento dado, pues me entró como una suavidad. Digo, ay, esto va bien. Esto va bien, de tal forma que en este momento estoy aquí predicando súper a gusto, súper bien. Ya me podéis saludar. Porque esta mañana cuando me saludaba alguno, pues yo no sé si no habré dejado rastros de mal café por ahí, no lo sé. Pero no podía conmigo mismo. Pero ahora ya sí. Ahora ya me podéis saludar con tranquilidad, porque ya soy pues normalito, vamos, el de siempre. Pero yo creo que el Señor me dio me hizo que me doliera el vientre para, con esta sanación que he sentido así a media tarde, pues sentirme más a gusto y sentir el cariño y el amor y sentir pues lo mal que se está cuando se está mal y cuando las cosas no funcionan. No tenía que ver con Dios, naturalmente, la cosa, pero qué pobrezas, qué pequeño es uno, qué poco, por qué poca cosa puedes estropear tu asamblea, por qué poquita cosa. ¿Y no os pasará alguno de vosotros igual, que a lo mejor estáis estropeando vuestra asamblea por una poquita cosa? Que esto es muy fuerte, que esto es maravilloso. Que aquí se nos está diciendo, y lo que está diciendo el Señor, que te he amado con amor eterno. ¿Te enteras? Con amor eterno te amé. Está mejor así, en infinitivo. Con amor eterno te amé, y por eso te atraje con misericordia. Estás bajo misericordia. Pues bien, hermanos, damos gracias a Dios de todo corazón, porque la misericordia está sobre nosotros. No somos pasto de condenación bajo ningún punto de vista, porque la misericordia se desborda en medio de su pueblo y nosotros lo estamos viviendo. Gloria al Señor. Esto ya está, ¿no? Bueno, hermanos. me han dicho que motive la colecta y que la motive con gracia, así como que la gracia le sale a uno por los poros, ¿entendéis? Pero sí quiero deciros una cosa, y es que os he dicho que sois higueras llenas de higos. Y si sois higueras llenas de higos, pues algún higo que vaya para la colecta, para que podamos los próximos años volver a alabar al Señor, permanecer, perseverar. ¡Qué bueno es esto! La vida se nos está pasando y el Espíritu Santo creciendo dentro de nosotros. Pero necesitamos la logística, y la logística lleva dinero también. Así que para el Señor, y solo para el Señor, tú vas a dar un dinero. Solo para el Señor, no se te olvide. Y así seremos un pueblo del Señor en el cual no se agota esta presencia suya.